UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa, vuestro programa, lo de los hackers. Bueno, primer programa oficial de este año, 2022. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, en @hackersumh, en nuestro canal de YouTube para ver todos los programas y en iVoox, lo de los hackers. Una vez más, como no, estamos con el copilot de este programa, Alejandro Quesada. Alex, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Javi? Empezamos el mes de los propósitos, ¿no? Enero.
Ya estamos acabando ahí el mes y, bueno, hay que remontar.
Venga. Dietas y bueno, gimnasio, ¿eh? Eso a tope.
Hoy tenemos un programa muy chulo, muy cargadito de cosas, con noticias, agenda, una turra central y un invitado muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Deepak Daswani. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con las noticias. Empezamos con un ataque, que esto no puede faltar nunca. Alex, coméntanos.
Vale. La primera noticia que tenemos ha sido que los medios de comunicación no robos han sido hackeados. Como siempre, había una filtración de datos personales almacenados y, bueno, se han filtrado información de suscriptores, personales, números de teléfono, etc. La compañía, pues, ha intentado hacer todo lo posible para parar este ciberataque, pero bueno, parece que la cosa es más chunga de lo que dicen, ¿eh?
Sí, eso es, porque están implicados también los medios, la policía local, digamos, ¿no? Que está ahí, sí. Gran repercusión. Seguimos también, una noticia que ha impactado este mes, bueno, venía coleando un poquito desde noviembre, si no recuerdo mal, y es que Rusia ha detenido a los hackers del grupo Revil. No sé si recuerdo, o sea, creo que fue en noviembre cuando detuvieron a uno de los integrantes en Polonia y a partir de ahí han ido tirando un poquito del hilo. Y bueno, tras 25 redadas policiales que se han saldado con un total de 14 detenciones, se han incautado pues, más de 6 millones de euros divididos en varias divisas, coches de lujo, equipamiento informático, monederos de criptos, bueno, pues han, todo lo que habían recaudado. Este grupo era uno de los más buscados porque alardeaban de sus ataques en su propia página web, que estaba colgada en la deep web. Bueno, uno de los ataques más conocidos que tuvieron fue el año pasado, el grupo al ataque a Kayesa, el año pasado, que afectó a un total de más de 1.500 empresas, porque Kayesa, que es una empresa de IT, pues este ataque, digamos que no, escaló a todos sus clientes y al final el monto total de empresas afectadas fue brutal. Este grupo también fue reconocido o se atribuyó el ataque contra Apple, también eso fue el año pasado, no se recuerdo muy bien, que consiguió robar planos de proyectos todavía que estaban por lanzar de Apple. Incluso fue también el grupo que intentó chantajear a Donald Trump Jr., ¿vale? el expresidente de Estados Unidos, al que le pedían 42 millones de dólares por no hacer públicos unos datos que supuestamente habían robado de sus abogados, ¿vale? O sea, que era un grupo bastante buscado. De hecho, la orden de detención fue dada por Estados Unidos, supongo que le seguían un poco la pista, le dijeron a Rusia, oye, mira, están aquí, ir a por ellos ya, a muerte. Y bueno, pues los detuvieron.
Bueno, la caja de Pandora, eso último de Donald Trump, ¿eh?
Ahí se le pondrían de corbata y dijeron, oye, cuidado.
Sí. Pero bueno. Bueno,
seguimos con más noticias.
Continuamos con más noticias de países del este y en Ucrania ha denunciado un gran ciberataque a una escala grandísima. Lo curioso de este ciberataque es que ha sido a primeros de enero y no ha sido un ciberataque, ha sido de tipo ransomware, es decir, van a cifrar los datos de los equipos afectados, computadoras, pero no han exfiltrado información. Entonces, esto muchas veces pueden ser por marca reputacional, Sabemos que ahora mismo en Ucrania, Rusia, Polonia, hay un pequeño conflicto que esperemos que se solucione pronto. Pero bueno, también salió el exministro Josep Borrell a decir unas palabras y demás. Pero bueno, Rusia y países que colindantes siempre están ahí con tema de ciberataques.
Pero hay un poquito de tensión porque Rusia no quiere que los países colindantes formen parte de la ONU, por situaciones estratégicas, según ellos. Y bueno, este ataque que ha recibido Ucrania se suma también a varios de denegación de servicio que sufrieron pues, el pasado viernes 14, en el que webs del ministerio estaban inaccesibles y mostraban mensajes amenazadores. No se le puede atribuir directamente el ataque a Alemania, pero bueno, hay antecedentes y bueno, si te pones a mirar, seguro que los payloads hay un poquito de vodka y pelo de oso, que digo, es de ahí.
Pues nada, la siguiente noticia, el ejército suizo prohíbe el uso de Telegram y Signal, ¿vale? Bueno, esta noticia me recuerda también a una noticia que solía contar en el curso y es que a los ejércitos de Estados Unidos, las tropas que tenían en Afganistán y países por aquí también conflictos, le dieron pulseritas para monitorizar y que entrenaran, ¿vale? Que no estuvieran ahí tomando cervezas y tal. Y prohibieron el tema de Strava y todo eso porque determinaban dónde estaban. Pues con esto ha pasado un poco lo mismo. Conversaciones sin autorización por parte de terceros, exfiltración de datos, etcétera. Entonces han tenido que cortar el grifo y decir, oye, sois el ejército, aquí tontería las justas, ¿no?
Claro, eso es. De hecho, creo que es el ejército de Suiza el que ha dicho, fuera, se acabaron las tonterías, todos los altos cargos, dejar de utilizar aplicaciones de mensajería que no sean nuestras, digamos, porque va a terceros esos datos, no sabemos dónde pueden acabar, y están imponiendo o haciendo el uso obligatorio de una propia aplicación desarrollada en Suiza, que se llama Threema, que bueno, funciona de una forma muy sencilla. El destinatario recibe un mensaje cifrado y luego se borra, ¿no? Que es un poco estas opciones que tienen ahora WhatsApp y Telegram de abrir un canal secreto y bueno, Signal también. Pero han dicho, fuera de. Se acaban las tonterías, nuestra aplicación, nuestras normas y nos olvidamos de males mayores.
De hecho, la primera que implementó el tema de enviar mensajes con. Para que se autodestruyan en 5 o 10 segundos, nada más verlo, era Signal. De hecho, en Mr. Robot salía.
La de Mr. Robot. Sí. Bueno, esto viene muy enlazado con la siguiente noticia, Alex, la de Alemania.
Sí, Alemania estudia bloquear Telegram en todo el país si persisten los contenidos ilegales. Bueno, esto ya son temas políticos, también mensajes de odio a tanto partidos de extrema derecha como de extrema izquierda. Entonces, Alemania está. Por cortar el chorro o el caño directamente y decir, oye, si esto sigue así, se corta. De hecho, también debería de ser, ya a nivel personal, revisado Telegram a nivel general, porque es una fuente también para subir contenido pues con derechos de autor, por ejemplo, ¿vale? Pueden ser vídeos o material, o infografía, etcétera.
En Alemania, con el tema de derechos de autor, no se andan con tonterías. Acuérdate cuando estuvimos allí de Erasmus, en Stralsund, desde aquí un saludo.
Efectivamente.
Hello, Big Geeks. Que las aplicaciones de intercambio por redes P2P estaban totalmente prohibidas. Ya nos hicieron una advertencia de que no nos andásemos con mierdas, que nosotros veníamos de España, de un país alegre en ese sentido, y allí nada. De hecho, creo que montaron a uno estando allí o se desmoreó.
Sí, correcto.
Y le cayó un paquete bueno.
De hecho, también he leído una noticia que todo el tema de la piratería IPTV. Para decirlo claramente, los partidos de fútbol que cualquier persona veía, yo que sé, en Roja Directa, Pilotv, ¿vale? Me invento las páginas, que son las de verdad, las tenían bloqueadas, ¿vale? Ahora los operadores pueden bloquear directamente ese contenido sin pasar por una petición judicial, ¿vale? Que esto, pues, retrasaba muchísimo todo el tema de oye, esto es ilegal lo que están, pues claro, siempre el contenido viene de otros países, donde en otros países no está contemplado alguna ley que diga, oye, esto tiene derechos de autor o esto es de Movistar, Dazun.
En mi país, en mis normas, y esto lo vamos a enlazar con un poco la turra central o el grosso del programa, en el que los países pues llegan a acuerdos estratégicos a nivel de ciberseguridad, de como de no agresión, un pacto de no agresión, Bueno, yo soy amigo tuyo, no me atacas y atacamos a un tercero, pero luego por detrás a lo mejor te hago otra cosa. Coméntanos un poquito, Alex, de qué querías hablarnos.
Exacto. Resulta que hay un tratado que se llama el Tratado de los Cinco Ojos, donde hay cinco países que son Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, donde entre ellos, digamos que no se van a atacar o no van a espiarse, ¿vale? Espiarse, digamos, a nivel cibernético. Luego existen los 9 ojos y los 14 ojos, donde están incluidos países como, por ejemplo, en los 14 ojos, Bélgica, Alemania, Italia, España, Suecia. Y digamos como que hay un pacto de caballeros. Pero eso no quiere decir que los países de los 5 ojos, pongamos un ejemplo, Estados Unidos, espíe a países de los 14 ojos, como puede ser Alemania, España, Suiza. De hecho, ya hubo programas de vigilancia masiva, Prince M, o incluso a perfiles como Angela Merkel, que le estuvieron espiando y monitorizando las conversaciones.
Eso, o sea, hay un grupo de países que forma un club que se llama 5 ojos y dice, bueno, nosotros somos colegis. Y el resto de países dice, ah, que estos han formado un grupo que se llama 5 ojos, pues nosotros los 9 ojos, nosotros los 14 ojos, como el club no homers, ¿vale? En plan, sí, me hago aquí uno para hacerte el pique, pero no sé, son alianzas geopolíticas, estratégicas, que no tienen mucho sentido a veces, pero bueno, ahí están a nivel legislativo y de papel, queda bastante
bien. Exacto. Es como el Zara y el Leftis, ¿vale? Luego habría una tercera ya que sería pues todo el saldo. Y bueno, aparte de esto, existe también unas leyes para la divulgación de claves. Es decir, se pueden interceptar las comunicaciones de una red social, de
empresas ubicadas en otro país.
Exacto, ¿no? De un programa de mensajería como pueden ser tipo WhatsApp. Entonces, hay países que dicen, oye, aquí la divulgación de claves me da igual, ¿vale? Yo, si tengo que intervenir tus comunicaciones, lo hago, ¿vale? Como pueden ser Australia, Francia, Noruega, Reino Unido, ¿vale? Aquí te pueden, no extorsionar, pero solicitar las claves. Y hay países donde no se aplica la divulgación de claves. Por ejemplo, Suiza, ¿vale? Consideramos que es un país seguro, ¿vale? Con temas de ProtonMail, sí que hubo un caso donde a ProtonMail, que es un servicio de correo, VPN, cifrado, seguro, ¿vale? Digamos, diferente al de Gmail, ¿vale? En Gmail no monitorizan, quieras que no, todas las comunicaciones y conversaciones, etcétera, y todos nuestros datos. Pero en Suiza, pues, digamos que velan más por nuestra seguridad a nivel de protección de datos.
Eso es decir, hay países donde si viene un cierto grupo investigador de otro país internacional o del propio país mismo y le dice a la empresa, dame las claves de cifrado que quiero hacer estudiando a esta persona, hay países donde dicen, toma, aquí tiene usted, señor, y hay países donde dicen, no puedo hacer eso por privacidad.
Y bueno, por último, también comentar que existe un certificado que se llama Warren Canary o Alerta de Canario, donde te indican si el FBI, ¿vale?, o diversas fuerzas del Estado de otros países han estado figoneando, ¿vale?, para decir, oye, que por aquí el FBI no ha pasado, ¿vale? Imaginar que contratáis un servicio online, un servidor o cualquier cosa y a lo mejor que tus datos puedan ser comprometidos o vigilados por otras empresas, pues no está bien.
Solamente a repasar la agenda, que tenemos dos eventos que, bueno, iremos nombrando en el programa del mes que viene. Bueno, en el de HCon no, porque nos pilla fuera, pero que son, Alex, di uno tú otro.
O sea, sí, la HCon en su edición de este año, post-COVID, 2022, 4 y 5 de febrero en la nave de Madrid.
Y tenemos también la HackRon, que es la novena edición, que será, de momento no han desvelado mucho, pero que será a finales de febrero, ¿vale? En un formato híbrido, en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y darán más información, así que hay que estar atentos a su Twitter. Bueno, pues hasta aquí nuestra parte individual. Vamos a dar paso ya a nuestro invitado, Deepak Daswani, que estará esperándonos. Vale. Bueno, pues estamos ya con nuestro invitado de hoy, Deepak Daswani. ¿Qué tal, Deepak?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchas gracias por aquí. Haber aceptado la invitación, estar aquí con nosotros. Voy a hacer una pequeña introducción porque para quien no conozca a Deepak, ¿vale? Él es ingeniero informático, es experto e investigador en ciberseguridad, ha ejercido como Security Evangelist de INCIBE, es un ponente habitual en multitud de congresos a nivel internacional y ha ejercido como docente en diversas universidades e impartido formación especializada en empresas particulares. Es autor del libro La amenaza hacker, de que luego hablaremos un poquito, coautor de Hacking práctico de redes Wi-Fi y radiofrecuencia, junto con los miembros del equipo del programa Mundo Hacker. y ha publicado múltiples artículos técnicos con repercusión mediática. En cuanto a medios de comunicación, ¿vale? Deepak se mueve mucho, es colaborador fijo en diversos medios de comunicación en Canarias, colaborador habitual en otros medios a nivel nacional e internacional, como la cadena SER, la Sexta, Antena 3 o la CCN. Además, fue cofundador de la Hackron, es el Congreso de Hacking y Ciberseguridad en Canarias. Bueno, de nuevo, Deepak, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros hoy.
Nada, bienvenido. Gracias a vosotros, yo encantado. Muchas gracias a vosotros.
Vale, bueno, te comento un poquito la dinámica. Nosotros tenemos la primera pregunta, pactamos con los invitados una serie de temas y la primera pregunta es un poco a sorpresa, que es como un jab directo que pilla siempre fuera del ojo a la gente.
A ver, vamos a ver.
En este caso la pregunta no la hemos hecho nosotros, sino que nos la han pasado.
¿Quién te la ha pasado? ¿Lorenzo?
Ahora te comentamos,
¿sale? No se sabe, ¿eh? Bueno, vamos con la primera pregunta, que en realidad son más o menos dos. Y la primera sería, ¿eres el hacker más guapo? Y la segunda sería, ¿te definirías como el Pedro Sánchez Castejón de los hackers?
Joder, tío. Esto viene de Lorenzo, ¿no?
Correcto.
Sí, sí, exacto. Viene de
Lorenzo, ¿no? Es que incluso antes de decirte las edades que era él.
Sí, sí.
Desde aquí le mandamos un saludo a Lorenzo.
Saludo a Lorenzo.
Ahora le mandan un mensajito. bueno, pues eso lo tiene que decir el público, ¿no? Como digo yo. Sí. Yo lucho por tener una buena posición ahí, pero no lo sé. Creo que estoy... esto es curioso, ¿no? Voy a salir con un buen recurso a esta pregunta y es que es como lo de nunca puedes decir, o sea, yo siempre lo digo, más lo digo en todas las conferencias, cuando hablo de lo que es un hacker, ¿no? En realidad, aunque a nosotros nos mole que nos llamen hackers y reconocernos como tal, en la, ¿no? En su acepción, en la filosofía más del hacking, autoproclamarse un hacker está mal visto. Sí. Porque en realidad nosotros hacemos las cosas por ansia de conocimiento, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, yo soy guapo, queda muy mal, ¿verdad?
Es un título que te tienen que poner, ¿no? Desde fuera.
Claro, exacto. Entonces yo, además, vamos a decir una cosa. Yo siendo realista, yo nunca me he considerado un tío guapo y tengo amigos que son guapos, o sea, guapos. Esto es un tío guapo como en Beckham, ¿sabes? Quiero decir, pues, que lo ves así, da igual que esté rapado o no rapado, con barba, sin barba, peinado, así. Eso es un tío guapo, ¿no? Yo no lo soy, yo me tengo que rapar el pelo toda la semana, mi barbita, tal, me peino, hago, y luego el físico, sí, pues un tipo alto y pues hago bastante deporte. Entonces, bueno, puede ser que esté resuelto o atractivo, pero guapo. No es por temas de política, porque yo nunca hablo de política, ni se conoce mi, ¿sabes cómo se dice? Mi ideología política, porque entre otras cosas me parece, o sea, no me gusta la política mucho y más con lo que estamos viviendo, me parece
Ahí se queda eso. Bueno, que te cuidas y cuidas tu outfit. Recuerdo además una presentación de Antonio Ramos en un Mundo Hacker Day que dijo que a continuación, bueno, el hacker mejor vestido o el hacker que mejor se vestía o así, que coincido.
El código de vestimenta que tiene Deepak es extraordinario. O sea, eres de los que mejor viste o mejor percha tienes. Eso sí, sin dudarlo, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias por el audio. La verdad que es curioso porque yo he visto mucho así y claro, cuando nos movíamos mucho en entornos de esto, pues con el traje para arriba y para abajo, pero como yo lo puse en el resumen que escribí ahora a final de año, en los últimos años casi se me ve más todo el día con mi sudadera de gimnasio y mi gorra con el que estoy en todos lados, que también visto mucho así, aunque no se ve, porque claro, eso no lo ves en las conferencias, ni cuando voy a la tele, ni ahora, que con esta ropa, porque como todo lo hacemos desde casa, salvo cuando se abre la veda y tal, por eso que no me gusta Pedro Sánchez, por eso, pues al final se te acaba olvidando incluso tu propio código de vestimenta, como dices tú, y la mitad del día, o sea, tengo vecinos aquí, es curioso, yo es que soy muy transparente, que no me habrán visto nunca con el traje, porque como no me lo pongo, pues cuando voy atrás, voy en el coche, y aquí me entro ya con la gorra, no sé qué, el look de deporte este, porque y al final, sí, pero bueno, a mí siempre es verdad que yo, cuando me inicié en esto, me gustó, al final tuve que, ¿cómo quieres ir? De hecho, la primera vez que fui a la tele, aquí me llamaron, ¿cómo voy? Voy en traje, pues a mí me mola intentar vestir bien, porque bueno, cada uno tiene que hacer lo que le guste, ¿no? Como decía Chema en un post, subí una vez, y a mí me gustaba eso. Entonces, cuando de hecho empecé a ir a eventos de hackers y cuando estaban en CIDE, me decían, no tienes que ir aquí. Como yo voy con el traje y tal, ¿cómo voy? Bueno, aquí voy más relajado. Y entonces, no vayas ahí con el traje porque queda... Digo, bueno, pues que a mí me gusta ir así, claro. ¿Sabes? ¿Por qué cojones voy a ir de otra manera? ¿No? Entonces, al final, tú tienes que hacer en la vida lo que te guste. Si a ti te gusta ir en traje, vas a entrar. Si a un sitio quieres ir con la sudadera, vas con la sudadera, pero no tienes que o hacer lo que hace el otro, claro. Porque las cosas... Entonces, al final, poco a poco, primero empezaban a me daban caña, y al final ya es como si no voy con el traje, oye, Edipo, ¿qué te pasó hoy? ¿Por qué no vas con el traje?
La plancha, la plancha.
Es como Barney, ¿no? El de la serie...
Barney Stinson, exacto.
Sí, más o menos. A mí me gustaba mucho Barney. Bueno, ¿a quién no le gustaba Barney?
Bueno, pues bueno. Lanzamos la siguiente pregunta.
Gracias, Lorenzo.
Sí, te mandamos un saludo.
Bueno, ahora sí. Bueno, vamos con la primera pregunta de verdad. ¿Echas de menos la rutina de la empresa privada o te has adaptado bien al formato autónomo, freelance que tienes actualmente?
Pues mira, acá es una palabra que es rutina, empresa privada rutina, y es claro, yo soy un tipo que muere en la rutina, por un lado, yo creo como muchos de los que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Por el otro lado, para algunas cosas sí que soy de bastante de rutina, pero luego soy un anárquico de narices. Entonces, yo me he adaptado bien al formato, lo que he hecho de menos de la empresa privada, por un lado lo que he hecho de menos todo el mundo, la seguridad de que evidentemente tienes tu trabajo y el acceso a proyectos interesantes, o a que incluso cuando tú no sabes un poco por dónde ir, hay una línea marcada de lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Y sobre todo la sinergia de estar con gente que sea como tú y que te puedan en algún momento que tú estés de una manera, ¿no? Orientar, esas cosas. Que a mí me gusta de estar con gente, de trato con gente. De hecho, yo, pues, soy una persona que le gusta mucho eso y cuando voy a dar charlas o estoy en eventos, como ya no lo tenemos, también lo noto mucho, ¿no? Porque estoy aquí. Pero esa es una parte que sí que se echa de menos y sobre todo no tener una orientación clara. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Un tipo como yo, y como a lo mejor muchos de vosotros, como vosotros a lo mejor, como muchos de los que nos dedicamos a esto, luego si estás en una empresa y te dicen, tú luego tienes, como eres un tipo inquieto, inconformista, y tienes este algo que tenemos nosotros, pues quieres también hacer las cosas a tu manera, quieres hacer lo tuyo, quieres, te sale una cosa aquí, y eres un perfil, o sea, hay perfiles que sirven para trabajar en eso y hacer lo que les digan, o tal, o... Y tú al final siempre te acaban liando porque como por tu cuenta haces cosas
otras movidas.
Te llaman, oye, no, esto no puedes hacer. No, ¿cómo que no? Esto no sé qué. No, esto me tienes que pedir permiso. Yo no sé, ¿sabes? Entonces, al final, yo creo que ha acabado, mi ADN me ha llevado, o sea, mi ADN y una serie de circunstancias profesionales y personas me han llevado a trabajar autónomo. Y la verdad que es más difícil en muchas cosas, pero a mí me gusta. Y es posible que serían... Yo no estoy seguro de si me podría, supongo que sí, pero que me podría volver a adaptar a trabajar en la empresa privada. Depende de, como ahora vivimos otro mundo, ¿verdad? Este mundo de abierto.
Abierto más.
Pues a lo mejor sí, pero por ejemplo, la cultura está presencialista, la cultura de los horarios, a mí eso ya no me tranca. O sea, si a mí me vienen con eso, digo, hasta luego, me da igual. Hombre, la pasta ya sabemos que es un...
Es un factor importante.
Pero nosotros, yo creo que muchos de los que tenemos la suerte de trabajar en esto, en un sector con tanta rotación, ¿verdad? Tanta demanda, somos unos privilegiados, porque no suele ser nuestro principal, no es el principal, no me sale la palabra ahora, pero no es nuestra principal motivación, el dinero solo, ¿no? La retribución, hay otro tipo de retribuciones como esas, la libertad, proyectos interesantes. Lo que llaman el salario emocional ahora, ¿no?
Exacto. Sí, las nuevas.
El trabajo en equipo,
el aprender todos en equipo. Yo eso estuve un tiempo trabajando también como mucho en teletrabajo y tal, y se echaba de menos al final el trabajar en equipo y aprender un poco todos a la vez, aprender de uno, aprender de otro.
Retroalimentación, sí.
Es un pelín de menos.
Eso, sí, eso. Esas son cosas que notas mucho cuando trabajas por tu cuenta. Y por ejemplo, si trabajas por tu cuenta como yo, que lo haces solo, que si hay gente que no trabaja por su cuenta, pero pues. Tiene una empresa, se rodea de gente o poco a poco o en conjunto hacen. Yo en concreto por el tipo de trabajo que hago, hay veces que sí, ¿no? Pero eso es verdad, esa retroalimentación se echa menos. Pero bueno, para los que trabajan, no sé cómo será el mundo del futuro. Yo creo que será un escenario híbrido que mucha gente ha empezado a abrazar las ventajas del teletrabajo en cuanto a poder hacer lo que les da la gana, como les da la gana, ¿no? Lo que decíamos. Y a lo mejor yo creo que se nos vino un modelo mixto, ¿no? En el que a lo mejor estás 2 días en casa y 3 días en la oficina, cosas así. Sí. Creo que es lo que va a primar en las empresas que antes hacían trabajo presencial.
Exacto. Por LinkedIn ponen muchísimas encuestas de, oye, ¿qué prefieres? ¿Modelo híbrido? ¿Ir a la oficina cuando tú quieras? ¿Mixto? Bueno, ahí...
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están los resultados?
Yo, la verdad es que no ni veo las encuestas, pero yo soy partidario de ir cada cierto tiempo, si no presencialmente, pues hacer meetings o algo. Yo en una de las empresas en las que estuve trabajando, tenemos teletrabajo, pero siempre una vez al mes hacíamos reunión de equipo. Y nos venía muy bien pues para generar nuevas ideas, hablar de proyectos actuales y futuros, etcétera, y la verdad es que estaba muy bien. El estar siempre en casa...
Pero es que pienso, incluso, es curioso, ¿no? Porque incluso yo no soy así, ¿no? Ni yo, muchos de los que nos dedicamos a esto que tenemos ese perfil más mediático, precisamente por eso, porque digamos, somos extrovertidos. Pero la figura habitual, la que se habla tanto, que tú tienes que desmitificar cuando te preguntan, del hacker en su casa comiendo pizza, introvertido, que no habla con nadie, que no pasea con nadie, que hay un estereotipo de hacker así y que en cierto modo se ajusta a muchos así. O sea, vamos a ver, si ese estereotipo existe es porque hay una gran muestra de perfiles que cumple ese estereotipo, ¿no? Entonces, pero incluso ese estereotipo, al final, las conferencias de hackers, las llamadas cons, se crearon porque muchos de esos hackers que tienen intereses en común quedan en el pasado, estamos hablando de hace... pues 20 años o lo que sea, para reunirse y exponer sus trabajos o sus inquietudes, como hace cualquier grupo social o grupo profesional. Entonces, es normal eso, o sea, la gente se tiene que ver, tienes que tener contacto, igual que sea un evento, que sea una reunión, que sea no sé qué, porque si no, el aburrimiento es máximo, ¿no?
Va un poco en línea la filosofía de hacker, ¿no? De compartir y, bueno, crecer ese conocimiento de forma conjunta. Vale, en cuanto a la siguiente pregunta, que viene un poco enlazada a los proyectos que estábamos hablando, ¿nos puedes contar si estás ahora mismo en algún proyecto personal, algún formato libro o investigación o alguna tool o algo que hayas roto últimamente experimentando?
Pues mira, os cuento. Resulta que, además, estoy acostumbrado, lo estaba pensando, a sacar todos los años alguna cosa, así como, bueno, aparte de cosillas que vas enseñando en las conferencias, a lo mejor dos cosas grandes o no, dos cosas que te salen, que te surgen, ¿no? De manera natural. Lo último que rompí fue lo del Smart Things, que fue ya en 2020. El año pasado me he dado cuenta que me he dedicado a otras cosas. He trabajado mucho. Yo me he dado cuenta al final de haciendo mi resumen, pero también he dedicado mucho, o sea, he trabajado, he mantenido mi línea constante, haciendo muchísimas conferencias, muchísimas formaciones, auditorías de seguridad, campañas de phishing, no sé, pero hago también peritajes, cosas, al final te piden un montón de cosas, yo siempre colaborando con medios, pero no he hecho, y luego he hecho trabajo técnico, pero a lo mejor no orientado tanto a buscar cosas nuevas que romper, sino como a reforzar los skills básicos de algunas cosas, como el testing, ¿sabes? Quiero decir, mis ratos de técnico, los pocos que he podido sacar, porque al final sacas pocos ya cuando vas creciendo en el trabajo, es una eterna lucha que tenemos cuando digamos esto, además, pues han sido orientados a eso. Y mis proyectos, luego hay una parte que, yo es que soy muy transparente, pues podría mentir y tal, pero he dedicado mucho tiempo del rato profesional, aparte, a investigar otras formas más filosóficas del hacking, que son al estudio de la mente humana, ¿no? En concreto la mía, pero sobre todo la mente humana. Y al final me han interesado campos como la psicología, la filosofía, pero de manera, no estamos hablando de las frases baratas de autoayuda que vemos en los posts de los estados de WhatsApp, que también, ¿verdad? ¿No? Sino a leer a los sabios, a buscar un poco esas respuestas a las preguntas que todos nos hacemos y a lo mejor a pensar el por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? Es decir, a mí desde fuera incluso se me puede ver como un tío, ¿no? Una trayectoria profesional y tal y cual, y este tipo sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero todos nosotros tenemos muchos momentos en nuestra vida de crisis existenciales, tal, y además yo soy un tipo muy inquieto, bueno, cada uno. Entonces, como me gustan tantas cosas diferentes, ¿verdad? Me cuesta y entonces al final han sido 2 años y pico entre la pandemia y algunos cambios intensos o profundos en mi vida personal también, y el momento del tiempo, yo creo que la crisis de los 40 también, ¿no? Eso también hace, claro. Y además todo junto hace que te plantees ciertas cosas y mis proyectos vayan orientados a lo mejor a cosas relacionadas con esto, pero a lo mejor en otro ámbito, ¿vale? Pero no hay uno en concreto, pero no se quedó ahí frustrado y del que os podría hablar si estuviese más avanzado, pero no está. Entonces, bueno, para este 2022 está en mente, pero la pista es esa, o sea, sigo con lo mío, evidentemente, pero me apasionan otros campos y luego yo soy una persona que le gustan, como digo, muchas cosas distintas. Aparte del entrenar a diario, si me va a dar tiempo o pasar ratos con los niños o con la gente que forma parte de mi vida. Ahora estoy haciendo Krav Maga, antes de hacer boxeo, y desde agosto de este año me he dedicado a entrenar eso, aprendiendo con un tipo que es un campeón aquí, un máquina, y me está enseñando eso. Y también se te va a tiempo. O sea, quiero decir, intentas a... es seguridad, pero seguridad física, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es un poco las cosas que estoy haciendo. Entonces, proyectos profesionales, hay alguno de otro, hay algunos, hay como todos los años, propuestas personales de seguir con lo que estás haciendo y hacer cosas nuevas, ilusionantes, por salir de, ¿no? Por esto de que si no uno se aburre, pero van relacionadas, como os digo, a lo mejor con cosas más en esos ámbitos, ¿no? Pues a mí, el ámbito de la filosofía, el crecimiento personal, todas estas cosas, ¿no? Pero no, estamos hablando de, no de lo clásico. Hay que romper los moldes. Ya veremos cómo va la cosa, si sale por ahí la cosa o no.
Vale, recojo un poco el hilo de... aunando las pistas que nos has dejado de lo que estás trabajando, y te dejo aquí un título, si quieres. Creo que va por ahí, es en plan hackeando la neuroprogramación. ¿Puedo estar acertado ahí? Te dejo ahí...
Porque... No, bueno, es más bien... O sea, es que hay dos cosas, ¿no? Por un lado es un intento por volcar el conocimiento que yo haya podido, o sea, la experiencia que yo tengo en el desarrollo de mi carrera profesional, que pueda ser mayor, menor, o sea, cada uno, y en mi vida, porque al final yo soy una persona que ahí donde lo ves ha trabajado por su cuenta ahora, ¿no? Pero he trabajado para empresas públicas a nivel aquí autonómico, como una empresa de Grafcan, he trabajado para banca privada, he trabajado para una multinacional como Deloitte, he trabajado para una multinacional como Telefónica o para una empresa de gobierno como Incibe. O sea, he trabajado para empresas familiares, en mi propia familia. O sea, toco todos los palos, aunque no lo parezca, de todos los tipos de empresas que hay, todo. Y luego trabajo por cuenta propia como autónomo, emprendedor, lo que tú quieras, ¿no? Aunque no he montado una startup, ¿vale? ni criptomonedas, ni nada de eso. Pero, entonces, bueno, en ese sentido, dentro de mi corta media o larga trayectoria profesional, pues los retos a los que yo me he tenido que enfrentar, y sobre todo un perfil que ha cambiado, que se ha arriesgado muchas veces para hacer muchos cambios, y cómo he creado yo, mi filosofía de vida para poder intentar alcanzar ese crecimiento, ¿no? Pues una especie de intento por acercar eso o trasladar eso a algo que pueda ser accesible, de ayuda para quien lo quiera consumir. El formato no lo tengo claro. Pero claro, luego me doy cuenta también de que al fin, cuando empiezas a ahondar en ese conocimiento, te das cuenta que incluso tú lo que crees que tú has estado haciendo, al final, cuando te planteas las cosas desde más arriba incluso, llegas a otro nivel de abstracción mayor, igual que pasa en nuestro campo, y todo esto que nosotros creemos que nos hace felices, ¿no? ¿Realmente nos está haciendo felices o no? ¿No? Entonces, bueno, ya empiezas a volverte más loco y más sin fumar nada. Y entonces, bueno, no termina de cuajar la cosa, por eso va... Pero bueno, si la cosa sigue, algún día sacaré lo que sea que saque y lo veréis. Y si no, pues ahí quedará en esta conversación y en un buen amigo, que al final es lo que estamos haciendo.
Bueno.
Claro, bueno, pues estaremos atentos porque sí hay gente que un tiempo aquí, sobre todo a lo mejor acuciado por el tema de la pandemia, se ha derrumbado, y luego es que hay movidas que hay que saber llevar y...
Bueno, no, yo creo que a todos nos hemos derrumbado, ¿sabes? Y yo creo que empezar a aceptar vender la imagen de macho alfa, que además yo la vendo, está muy bien, pero también pero bueno, yo creo que yo soy un tío que es que cuando ha estado en los eventos, no sé qué contar, es que no digo lo primero que se me pasa por la cabeza, o sea soy así, ¿no? Es decir, pues claro, llevo planificado mi PowerPoint con mi demo y lo voy a contar, claro que sí, pero yo no me ensayo una charla desde hace... Bueno, nunca me ensayé una charla jamás, ni ensayé el tiempo, y eso que hay sitios donde, ¿sabes? En eventos muy, muy top, que no, tienes que estar 13 minutos 25, y yo digo, joder, tío, un cliente que... O sea, empresas muy grandes, no sé qué, da igual, pues ya veré lo que... Pero yo no me voy a poner aquí en casa, no, pues si no se me sale, ¿no? Pero más allá de eso, estás en un, eso es lo bonito de esto, y pues, perfiles como Lorenzo también, que estamos ahí y tal, y se te ocurre algo y lo sueltas, uh-huh. hablas no sé qué, cuentas un rollo personal tuyo, ¿no? Porque hay personas que son más así y otras que son menos. O sea, dentro de, en un campo que si lo piensas bien es relativamente más aburrido, sí, serio, sí. que uh-huh. es el de la tecnología o el hacking, ¿sabes? ¿Tú dónde va a caber este tío? Mira, de hecho, por ejemplo, una vez me viene a la cabeza, estábamos en Hackron en el año 2018 y estábamos Lorenzo, yo y creo que estaba Lore Epsilon. Estábamos ahí hablando y tal, y es que resulta que yo llevaba un traje diferente, así hecho a medida y tal, que me lo había hecho un chico de aquí que es diseñador, que se llama José Acosta, que además es amigo mío del cole, ¿vale?
Un saludo. Tipo, ¿eh? Un saludo aquí a José Acosta.
Sí. Pues este hombre me hizo un traje a medida y me eligió como embajador de su marca para que yo lo publicitar, lo llevara en eventos, conferencias, o sea, por ahí en las apariciones. Entonces estábamos hablando y decía, pues tengo que contar esto, pero a ver cómo narices vendo yo el tema del traje, ¿no? En mi chat. Entonces decía, no sé quién fue, pues si hay alguien que puede hacer eso, de vender un traje, eres tú, ¿sabes? Porque por la, ¿no?
Claro, digo, bueno, que de igual a todos. Claro.
Supongo que sí, no sé cómo narices lo haría, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que con ese toque que tenemos nosotros, por eso decía que yo siempre he contado lo que se me ha pasado por la cabeza, y en este sentido, con lo que estábamos hablando, yo creo que a todos nosotros nos ha afectado la pandemia porque a lo mejor la circunstancia personal o profesional que nos pille se puede ver más amplificada, esa es la palabra, uh-huh. por esta situación de incertidumbre, los uh-huh. cambios, depende de lo que te dediques. Pues mira, joder, claro, que no es lo mismo hacer una cosa online, aunque para unas cosas es cómoda y le empiezas a ver la comodidad, que coger, hacer una maleta, irte al aeropuerto, coger un avión, no sé qué tal, el follón tal, el hotel, al día siguiente. Pero todo eso es bonito, porque, coño, si te gusta ir al día siguiente vas, te preparas, vas a entrenar por la mañana en el gimnasio y hotel corriendo que no tienes tiempo, y llegas allí, viajas a la conferencia, vas a la gente, vas a la charla, estás con uno, con otro, comes, no sé cuánto, y luego te vuelves, ¿no? Por ejemplo. Eso, y dices, joder, me he consumido 2 días, ¿no? Y el traje, las corbatas, todo ese rollo, ¿no? Pero luego yo estoy aquí, si no, estás aquí, llegas ahí al cuarto, coges la camisa, la corbata, no sé qué, te puedes quedar por abajo como quieres, ya, al principio no, pero luego te estás dando cuando queda igual, y te pones aquí, lo haces, te vas, hasta luego, Dan, y hasta luego, ¿no? La sensación no es la misma, eso es un ejemplo solo, ¿no? Tú, afecta a tu estado de ánimo porque todo lo otro, tiene la parte mala y la parte buena, pero todo, eso es un ejemplo porque es lo que se conoce, ¿no? Entonces, a todos nosotros esto nos ha dejado muy tocado. Bueno, y además pasé el coronavirus ahora, en Navidad. Entonces, al final, y toda la situación esta, que o sea, a todos nos ha dejado. Entonces, yo creo que es un momento en el que se habla mucho de la salud mental, se habla mucho de las cosas, porque nos estamos dando cuenta, a lo mejor generaciones anteriores a nosotros no le daban tanta importancia, pero nos estamos dando cuenta que esto es una cosa que también hay que entrenar, ¿no?
Sí, exacto. Hay que venir un poco con la cabeza amueblada y, bueno, hay que, poco a poco hay que ir.
De hecho, una charla que yo di en un evento hace poco de Hackers, en septiembre, hablé un poco de esto. O sea, de hecho, mi conferencia creo que se llamaba Hacking y Estoicismo para la Vida Moderna. Porque dentro de lo filósofo y tal, yo no soy muy estoico para algunas cosas, para otras no, me dejo dominar mucho por las pasiones, pero esa es una filosofía de vida de la que se habla mucho, de los cuales los exponentes máximos son Marco Aurelio, Séneca y Epícteto, que era un esclavo de la antigua Grecia, para quien no lo sepa, y es una cosa de la que se está hablando muchísimo a día de hoy. Por eso te digo, estamos hablando de sabios antiguos de donde no existía nada de lo que existe ahora, pero la filosofía de los sabios antiguos sigue aplicándose en la vida moderna, ¿no? Son tiempos ahora en los que se hablan muchísimo de estas cosas, porque la gente está tocada.
Claro, claro, se va buscando un poco.
Estamos todos chalados.
Bueno, a ver si remonta la situación esta y dan con una solución a nivel mundial del coronavirus, porque es que si no.
Bueno, la solución para mí, yo es que está muy mal que lo diga, porque se abren ya las puertas a todo y es libre albedrío, ¿sabes? O sea, yo pasé el coronavirus en Navidad. Estuve todas las Navidades, 24, 25, 31, uno solo aquí, aislado, en casa sin ver a nadie. Y bueno, esa es la parte complicada de esto. Uh-huh. Y bueno, el cansancio, es verdad que te deja secuelas de cansancio extremo, de dolor de cabeza y tal, un poco de ansiedad también. Pero la ansiedad viene provocada por todo eso. Sí. Si tú tienes el coronavirus, una gripe
la consecuencia.
Y sales a la calle como tienes una gripe y ves a no sé quién, a no sé cuándo, te contagian a mí, no hay tanta psicosis alrededor, no, pues sería como cuando estás mal a la garganta. y podría ir a una conferencia, me va la garganta y volver y echarte en la cama porque no sé si te voy a trabajar o no, pero estoy muy mal, pues sería algo así, ¿sabes? Pero claro, es verdad, todo lo que hay alrededor, que o sea, ya, tampoco quiero que parezca ahora que yo soy Miguel Bosé aquí.
Pero están bien, ¿no? Que no ha habido consecuencias graves y nada, están bien.
No. Estamos como siempre.
Perfecto.
Bueno, pasamos con la siguiente pregunta, que vale, va un poco relacionada también con parte de lo que nos has dicho ahora. Bueno, yo creo que los tres nos quejamos aquí siempre por la falta de tiempo, pero ¿tú tienes algún tip mágico para poder gestionar el tiempo de una manera más eficiente? Porque pues, yo no lo tengo, ¿eh?
Yo soy un desastre. O sea, parece que, y además es curioso porque la gente me dice, no paras, no paras. Digo, joder, está guay que te lo digan porque tú sientes, estás todo el día fustigándote a ti mismo. Que no cumples con lo que habías planificado. Además, yo soy un tío malísimo para la organización. He intentado copiar trucos o coger trucos de gente a la que yo admiro a nivel organizativo y no he sido capaz, porque al final mi tip es intentar es madrugar todo lo que puedo, y esa es la parte en la que soy estoico, aunque me está costando ahora más, que es la de levantarme a las 6:30 de la mañana, 6:20, para ya entrenar a las 7:15 y ya quitarme, porque eso no fallo, aunque no haya dormido. Y es que lo curioso es que yo duermo mal. Sí, soy un tío con insomnio, y eso me genera más insomnio. Y el insomnio sobre todo es que yo me despierto varias veces y me cuesta retomar el sueño. Bueno, una noche soy capaz de despertarme, una noche buena me despierto dos veces, y tengo que ir al baño dos veces, una noche mala cuatro veces, en 6-7 horas, ¿vale? Entonces, aún así me levanto y tal. Y lo que me cabrea es cuando he hecho eso, con el cansancio que vas acumulando, y luego pierdes el tiempo en gilipolleces. Eso es lo que te frustra. Bueno, me levanto a ir a entrenar, no sé qué, llevo a niños al cole, vengo, voy a ponerme a trabajar, te llama uno, no sé qué, se te ha ido la mano con las tareas del hogar, con lo que sea, ¿no? Es decir, en realidad, yo diría que soy bastante malo para la gestión del tiempo, aunque parezca que no. Así que el tip es madrugar todo lo que puedo.
Dormir bien. Y
dormir bien. Pero claro, luego, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad sí que haces muchas cosas y aprovechas el tiempo. Lo que pasa es que como te quieres hacerlo todo y llegar a todos lados, a lo mejor siempre te faltan, pues si quieres trabajar o quieres decir, hoy quiero dedicarme técnicamente, olvídate. Porque, pero claro, has ido a entrenar, has ido al Krav Maga, has estado con tu familia, has trabajado, has ido a la televisión, ya has ido a una conferencia, ¿qué más quieres hacer? Si ya has ido a hacerlo el huevo. Pero tú siempre te exiges más. Claro. Entonces, bueno.
Las horas son las que son.
Sí. Iba a decir esa frase.
¿Qué edad tenéis vosotros?
37.
Y 35.
Sí. Claro, o sea, a partir de ciertas edades ya, eso de quitar horas al crono de dormir, no. O
sea, hay que inventar eso.
Intento dormir 8 horas, ¿eh? Sí, y bueno, el Garmin y todo eso, joder, me dice, te puedo hacer la media anual, ¿eh? Más o menos 7 y media, 8 horas, ¿eh?
No, yo estoy en la cama 7. Dormir las que depende de la noche. Bueno, menor o igual que 7, nunca son 7. Pero a veces intento que sean 7:30 para ver si, pero claro, mira, es que yo duermo muy mal. Bueno, yo he hecho, en su día me hice una polisomnografía de esa, que es la prueba que te ponen todo el trozo y no sé qué, fue un desastre. Pero sí, menos de eso no se puede estar en la cama, porque los chavalillos de 20 años, 25, pues nosotros, bueno, yo por lo menos no, o sea, hay que dormir, porque si no la cabeza.
Hay que descansarlo. Vale, vamos con la siguiente pregunta, que aquí podemos enlazarlo con tu libro, y es si algún consejo en cuanto a material, libros, webs, que le recomendarías a la gente que nos está escuchando y que está empezando. Tenemos que decir que el libro de Deepak, La amenaza hacker, tiene un prólogo de Mikko Heiponen, no sé si lo estoy pronunciando bien.
Sí, Mikko y la reseña de Kai Mini, que
y tiene una reseña.
Eso para es. Quien no lo sepa, es el hacker más famoso de todos los tiempos. Él mismo se lo pone así. LinkedIn. El hacker más famoso de todos los tiempos. Es verdad. Pero bueno, mi libro está muy bien porque lo compréis, porque sí, porque es maravilloso, ¿no? Pero realmente es un libro orientado a gente que no tenga conocimiento. O sea, gente que de nuestro sector lo ha leído y le ha gustado, pero realmente es un libro orientado para que, yo que sé, cualquiera que no sepa de lo que es el universo de los hackers, el mundo de la ciberseguridad, pueda saber lo que es, tenga unas nociones básicas, no tan básicas, de temas de seguridad y sepa cómo hacer frente a nivel usuario o a nivel de responsable de una empresa. Es decir, en el libro se habla de la diferencia, qué es un hacker, la diferencia entre un hacker y un ciberdelincuente, motivaciones de cibercrimen, cómo se puso un incidente, el concepto de vulnerabilidad, el concepto de exploit, el concepto de exploit zero day, temas de phishing, troyanos, se describen, entonces pues estos se meten, tienen muchos casos prácticos, anécdotas mías, historias como la del vecino que roba la wifi, que es muy famoso, y otras investigaciones mías hasta que escribí el libro, y está muy bien, pero realmente para alguien que quiera aprender a hackear, no. O sea, pero también mucha gente que quiere aprender de este mundo y no hay gente que quiere aprender estas cosas y no saben esos conceptos. Eso, ojo, eso o de respuesta a incidentes, o toda esa parte de, ¿no? El tema de activismo. O sea, hay recursos que les pueden servir para copiarme incluso las charlas cuando yo me retire. ¿no? Pero para quien quiere aprender, es curioso porque yo creo que la cosa ha cambiado mucho. Y aquí es cuando te das cuenta de que ha pasado el tiempo, ¿no? Es decir, cuando yo soy ingeniero informático, ¿vale? Y siempre me ha gustado esto, pero yo no trabajaba en esto profesionalmente y también me formaba por mi cuenta. Entonces yo, en nuestra época, había que leer mucho, había que bajarse papers, había que seguir a la gente que publicaba contenido, y era más difícil y menos accesible. Ahora hay un boom mediático de hackers, hay un boom de ciberseguridad desde hace no sé cuántos años, hay un montón de formaciones, hay un montón de conferencias, un montón de recursos gratis, hay 10 millones de certificaciones y un montón de plataformas. Antes, cuando tú querías probar algo que era medio complejo, si no te montabas en el entorno, directamente te llevabas con el mundo real. Claro. Probabas con el mundo real y porque no había nada, ¿sabes? No pasaba nada, porque si no rompías nada, todos hicimos cosas. Yo hice cosas, todos hicimos cosas y molaba. Ahora tienes plataformas que son mejores que el mundo real incluso, y probar en el mundo real está complicado. Seguiremos probando en el mundo real algunos con algunas cosas, otros no. Yo no pruebo en el mundo real hace tiempo, la verdad. Pero bueno, pues claro, si me decís esa pregunta hace muchos años, ahí donde está el blog de Lorenzo y tal, Security by Default era un blog de referencia, el blog de Chema, si me hacía un blog de referencia. Yo he escrito varios artículos técnicos, bueno, no sé, unos cuantos, todas mis investigaciones, cuando he sacado los artículos técnicos, están en el blog de Chema, son recursos que siempre son recomendables, aunque algunos son antiguos. Ahora hay otra nueva jornada de hackers y el recurso que yo, aunque es solo orientado a una cosa, pero que a mí más me gusta, que recomiendo a chavales que tengan tiempo, Hack the Box. O sea, al final, todas estas plataformas, al final te dan el conocimiento y la base para entrar en el mundo del pen testing y sobre todo a tu propia comunidad. Al empezar a relacionarte con gente, como ves que yo ya estoy mayor para eso, pero los chavales que cuando ves que no saben, pues tienes que ir al foro y preguntar no sé quién, y a partir de ahí vas creando tu propia comunidad. Es como la que nosotros creamos la nuestra también. Y yo creo que son unos excelentes recursos. Y luego, bueno, hay vídeos de gente, pues antes estábamos hablando, Marcelo, que es el chaval de aquí, hace muchos vídeos de temas de pentesting que ayudan a mucha gente. Pero bueno, recordemos que el hacking, aunque la gran base está ahí, tiene muchas más patas, ¿no? Por si quieres formarte en temas de hacking wifi, en temas de radiofrecuencia, en temas de exploiting, ingeniería inversa, forense, ahí ya no están esos recursos, están otros. Luego, bueno, hay muchos libros técnicos como los del mundo hacker que sacamos en su día, había 4 libros que estaban bastante bien, los libros de Zero Keyword de la editorial de Chema también están muy bien, o sea, hay mucho contenido. Y bueno, por ahí están los tutoriales del OSSP.
Sí, hay muchísimo acceso, mucho contenido. Eso es.
El material está. Y material ordenado. Entonces, esos son recursos que el OSSP, por ejemplo, es una certificación muy potente que sigue teniendo respeto. Pero eso ya no es para quien quiera empezar, sino para quien lleve un tiempo. De hecho, yo en mi lista de pendientes quería sacármela un poco por mí. No la necesitas ya a esta altura. Pero dice, me la voy a sacar. Todos los años la digo.
Por reto, sí. Desde el 2016 también. Lo tengo ahí como...
Mira, de 2006. Y además una vez me apunté.
Sí.
Me apunté. Y no entré en el laboratorio. Porque luego yo soy así, de que si no voy a por algo, no. O sea, si lo hago. Y si no lo hago, no quiero estar haciendo las medias ahora. No, es que prefiero entrar y pensar que no lo tengo, no lo he pagado. Porque fue la época en la que me inicié por cuenta propia. Fue en 2017. Además, iban a ser mi segundo hijo y tal. Fíjate, mira, yo no voy a hacer esto. Lo dejo para el año que viene o para el otro. Y no he vuelto a registrarme en el laboratorio. He vuelto a ir, y ya probablemente no lo haga, no lo sé. Pero es un camino que sí que recomiendo porque sigue siendo respetable, ¿verdad? Y creo que te da... Es como quien juega partidos de fútbol en una liga en segunda B y se quiere preparar para competir en primera o en segunda, sí, pues es un nivel más que te requiere, ¿no? Entonces, no está de más, es como el paso final. Pero los materiales de los SSP, por ejemplo, están por ahí, o sea, certificaciones del SANS que han sido liqueadas, o sea, hay mucho material bueno que yo creo que vale la pena y que está por ahí disponible para que... Al final esto es una cosa de, más que recomendarle recursos, yo lo que le recomiendo es una dosis extra de pasión y muchísima paciencia, porque esto solo aguanta quien le gusta. Y yo, por ejemplo, he hecho grandes investigaciones en el pasado que requerían paciencia y donde te frustraba y no te salían las cosas. Sabías que te iba a salir algo y no tal. Yo saqué una mesa de mezclas Pioneer y pero quedaba...
Estuvimos en esa charla nosotros, de hecho.
El mundo hacker.
Sí, y sí. Luego, de hecho, bueno, lo comento rápidamente, bueno, estamos quedando casi sin tiempo. Estuvimos en Tenerife.
¿Vinisteis allí?
Estuvimos en un pub que tenía una red wifi la mesa y te escribimos por Twitter. Digo, hostia, esta es la mesa que hiciste, y nos contestaste. Y dijiste, no, esa seguramente no, tal, pero... Sí. O sea, desde aquí decimos que Deepak es un tío que está muy abierto, muy cercano, y cualquier duda que tengáis, lo contáis en una charla o que sea, os va a solucionar la duda. O sea, fue eso. Encontramos, después de ver tu charla, encontramos
Sí, era una ergo, pero era, creo que nos comentaste que era un modelo parecido. Es que vimos la red de wifi que tenía y sí, no sabíamos ya si...
Me acabas de decir que tú seas un DJ que ya estábamos hablando antes.
¿Sabes? Sí. Porque bueno, yo llevo en el mundo de la música 20 años ya también.
Sí. Pues por ejemplo, esa quedaba, lo presenté en Mundo Hacker y quedaban 10 días para la conferencia y yo ya me había dicho, Antonio, ¿qué vas a sacar? Digo, mira, esto, tal, porque lo tengo casi, pero no, tal. Pero, tío, no lo conseguía. Digo, pues, esto está aquí, está. Y en domingos en casa, ahí con además en un río a bajo nivel, con los paquetes UDP, con no sé qué, con no sé cuánto. Y al final surgió, pero si no hubiese ido a la conferencia, bueno, ella va hasta aquí. ¿Sabes? Quiero decir, esto bueno, hay veces pues, que sale y veces que no, pero hay que tener muchísima paciencia, ¿no? Y muchísima...
Hay que echarle horas. Eso mismo. Pues bueno, hasta aquí no da el tiempo de hoy. Sí. Muchísimas gracias, Deepak, por haber venido a nuestro programa. Esta es tu casa, vuelve, o sea, te invitaremos cuando quieras venir, estás aquí invitado.
Y si no, vamos a Tenerife.
Sí, no, muchísimas gracias a vosotros. Si queréis hablar otro día de cualquier cosa, aquí estaremos. Y nada, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque estas cosas siempre son interesantes y ayudan a esa parte de crear comunidad que se ha perdido un poco, ¿no? Cuando la gente hace cosas por pasión, porque le gusta, por compartir y sin intentar obtener una remuneración económica a cambio, es cuando las cosas salen bien, ¿no? Entonces, bueno,
y la comunidad
crece. Gracias y enhorabuena por el trabajo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.